Pues antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espiritualmente. Y vamos a tomar un minutito para hacer la confesión de nuestros pecados e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, para hacer uso de las cosas que estudiamos en nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando la barrera. Este es el décimo incremento. Son 10 horas en este estudio ya. Estamos viendo que los componentes de la barrera que separa al hombre de Dios, primero que todo es el pecado, y ese problema del pecado es removido por la redención, que es la obra de rescate de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y lo vimos en 1 Timoteo 2:6, que nos dice que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El rescate viene siendo como compra un hombre libre a un esclavo en las épocas del Imperio Romano, que se tenían esclavos. Los hombres libres compraban los esclavos y así él nos sacó del mercado de esclavos del pecado. La pena del pecado, que es la muerte, queda eliminada por la expiación. Y eso lo vimos, además de varios versículos, vimos 1 Pedro 2:24 en conjunción con eso, que nos dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Y después vimos que el nacimiento físico y la muerte física está resuelta por la regeneración. En Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu humano es. Y nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente y ya tenemos esa segunda oportunidad entonces. Y después viene la rectitud relativa del hombre, queda resuelta por la imputación y la justificación. Dios nos justifica a nosotros imputándonos su rectitud perfecta. En Romanos 4:5 nos dice más, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se cuenta por justicia. Y vimos la palabra logizomai en eso, que va de un lado de la nómina al otro lado de la nómina a favor. En este caso ya están las deudas pagadas. El número quinto, parte de la barrera, el carácter de Dios queda satisfecho por medio de la propiciación. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y en la propiciación tenemos que Romanos 3:25 nos dice, quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y ese es el famoso hilasterion que vimos, la tapa del propiciatorio que hablaba de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y ahora es nuestro Señor Jesucristo mismo quien es nuestro propiciatorio, que va a la cruz y nos dice, como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y vimos en 1 Juan 2:2, que nos dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces vemos que todas esas lecciones que habían tomado los judíos en los 1440 años antes de que venía nuestro Señor Jesucristo, se cumplen en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él mismo el nuestro propiciatorio. Entonces, Dios es propiciado por la obra de Jesucristo en la cruz, y el pecado ya no representa un obstáculo para que Él tenga comunión con la raza humana. Ya el asunto de los pecados queda resuelto en la cruz y queda resuelto por medio de esa propiciación. Entonces, si la obra de Cristo en la cruz era todo lo que era necesario para satisfacer al Padre, siempre hay la pregunta de cómo puede alguien presumir de que le puede añadir sus propias obras a la salvación. Es imposible, es Él. Mira, el único que calificaba para ir a la cruz debido a que nace de la semilla de la mujer, tiene perfección absoluta, es el Hijo de Dios, físicamente el Hijo de Dios en su humanidad, y no comete ni un solo pecado durante todo el periodo de su vida, Él es el único que califica para ir a la cruz. Entonces la obra de salvación ya ha sido consumada por completo en su totalidad. Juan 19:30, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y vemos también en Hebreos 9:12, que nos dice, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. O sea que, por su obra maravillosa, todos nosotros tenemos acceso al cielo. En el cielo va a haber una pequeña diferencia, va a ser una gran diferencia. Todos los hijos de Dios son iguales ante sus ojos. La única diferencia que existe es que hay hijos de Dios que explotan a lo máximo su gracia, su misericordia. Y lo hacen conociendo la palabra de Dios, creciendo espiritualmente. Aquellas personas que llegan a la cima espiritual, que para eso están diseñados los pastores, para llegar a su congregación a la cima espiritual y retener la cima espiritual, estas personas regresan a reinar con Cristo aquí en la tierra. Estas personas son personas que han mantenido la fe, han cumplido el orden de batalla que se le ha dado a ellos, han explotado su don espiritual a lo máximo y han logrado llegar a la cumbre espiritual. Estas personas van a tener unas jerarquías extraordinarias cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la tierra para reinar por 1000 años. Puede ser hombre o mujer, el sexo no importa. Lo que importa es que la persona mantenga su posición exaltada en Cristo para poder glorificarlo a Él a lo máximo. Entonces, todo esto se trata de ese crecimiento espiritual y mantener la posición táctica que tenemos nosotros con el crecimiento espiritual. Y benditos son aquellos que siguen la palabra de Dios hasta llegar a la cúspide espiritual y mantienen su fe a través de todas las vicisitudes y los problemas de la vida. Entonces, Dios ha sido propiciado de una vez por todas por el sacrificio de Cristo. Ya nosotros estamos libres para amarlo, para servirlo, para hacer su voluntad. Y esto nosotros tenemos lo que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo. Él hizo la voluntad del Padre, nosotros también podemos dar la voluntad del Padre ahora, porque Él nos legó en el día de Pentecostés, aquí está la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, 50 días más tarde, nos da a nosotros la plenitud del Espíritu Santo, nos da el ayudante para que nosotros podamos permanecer llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, para crecer espiritualmente. O sea que nosotros, de la única manera que avanzamos es con la plenitud del Espíritu Santo, y en el momento que pecamos, incurrimos a la carnalidad, y aquí la carnalidad produce obras muertas. Ninguna de estas obras son buenas para en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro interés primordial es mantenernos llenos del Espíritu Santo y crecer espiritualmente, reunirnos en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, seguir a nuestro pastor, que es el abanderado, para llegar a la cúspide espiritual. No es tanto cuestión de datos, sino cuestión de principios. Nosotros vivimos nuestra vida cristiana por medio de principios, principios bíblicos. Entonces, la posición en Adán, que es la final parte de la barrera, queda resuelta con la posición en Cristo. Antes estábamos en Adán, y en Adán todos mueren, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren. Todos, desde que nacemos, nacemos espiritualmente muertos en Adán. Ahora, para vivir con Dios para siempre, cada miembro de la raza humana tiene que recibir su rectitud perfecta y tiene que tener su vida eterna. Ninguno de nosotros podemos tener comunión con Dios eternamente si no tenemos su vida eterna, es obvio. Con la vida temporal humana no podemos lograr las cosas que tiene Él para nosotros eternas. Entonces, nuestra nueva posición en Cristo garantiza la justificación y la vida eterna. Y antes de que logremos esa posición, tenemos que entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo. Y esta nueva relación la recibimos a través de nuestra fe en Él. O sea que la entrada al plan de Dios es por la fe. Esa es la primera faceta del plan de Dios. Y aquí en el plan de Dios nosotros tenemos la vida eterna en Cristo. Aquí estamos en Cristo. Y entonces ya nosotros somos parte de la familia real. Y como familia real ya pertenecemos al reino de los cielos. Ahora estamos libres para amarlos. Nuestra posición en Cristo es que ya estamos en Él. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero físicamente estamos en la tierra, estamos en la segunda fase del plan de Dios, y es aquí donde nosotros alcanzamos la cúspide espiritual, haciéndonos de su palabra, creciendo espiritualmente, sabiendo sus verdades y utilizando sus verdades. Y aquí llegamos nosotros a recibir la gracia sobreabundante, la máxima gracia, la mayor gracia que le llama la Biblia. La mayor gracia es donde nosotros comenzamos a recibir más de la logística normal que recibe una persona. Ya saben que la logística es el abastecimiento de las tropas en el campo de batalla. Nosotros estamos en un campo de batalla espiritual y a ninguno de nosotros nunca nos va a faltar nada. Siempre vamos a tener todo lo necesario para comer, siempre vamos a tener un techo, vamos a tener transportación. Dios va a proveer lo necesario para que nosotros nos congreguemos en iglesia. O sea, todo lo necesario. Da el pastor, da las escrituras, da la comida, da la transportación, da el dinero necesario. Todo lo que nosotros necesitamos lo provee Él por su gracia para que nosotros podamos crecer y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que todo el mundo toma esta oportunidad y crece con ella. La mayoría de personas desechan esa gracia, desechan lo máximo que tienen en cambio de por un plato de lentejas. Así lo describe Dios. Nosotros si quedamos afuera tratando de ganar más dinero, haciendo otras cosas, y no nos reunimos en la iglesia y ponemos a nuestro Señor Jesucristo como primero, estamos edificando un edificio comenzando con el quinto piso, o comenzando con el séptimo piso. ¿Ustedes han oído de tal cosa alguna vez? ¿Comenzar un edificio con el segundo, el tercer, cuarto piso? Imposible. Nuestra base es nuestro Señor Jesucristo, y edificamos nosotros en esa base que es nuestro Señor Jesucristo. Lo primero para nuestras vidas es Cristo. Miren, si nosotros ponemos a Dios número uno, Él nos indica que nosotros tenemos que cuidar de nuestra familia. Él nos indica de las relaciones que debemos de tener con nuestros esposos o con nuestras esposas. Él nos indica las relaciones que debemos tener en nuestro trabajo. Él nos indica cómo nos debemos de comportar. Él nos indica todo. Y nos los indica del punto de vista divino, que es garantizado que va a funcionar a la perfección. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Los que lo aman son los que vienen y se retiran del mundo y comienzan a crecer llenos del Espíritu Santo para adquirir la cima espiritual, para llegar a la cumbre espiritual y mantener la cumbre espiritual para la gloria de Cristo. No todos van a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que las obras no vienen antes del crecimiento. Es como decir que un arbolito que recién uno planta lleva solamente un año y ya va a producir frutos. Ese fruto no viene sino que hasta que el árbol sea maduro. Y para llegar a la madurez se requiere tiempo. Es un proceso paulatino. Requiere sol, requiere agua, requiere fertilizantes. O sea, requiere todo lo necesario para que se robustezca, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los animales de cría. Requiere tiempo. Nosotros producimos frutos automáticamente con el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Porque lo amamos y lo ponemos primero, y el fruto viene porque viene, sale automáticamente, ¿no? Esa es la gloria de Dios. Cuando un árbol da frutos, es para la gloria de Dios. Lo da porque Dios lo programó de esa manera, y Él automáticamente saca, y es una felicidad ver un árbol frutal lleno de frutas, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer nosotros, y nadie nos tiene que empujar. Lo que tenemos que hacer es crecer, llegar a la cúspide, al máximo cumbre espiritual. Entonces, esa relación la recibimos nosotros por la fe. Él nos capacita a nosotros para entrar a esta segunda fase. Esta segunda fase solamente es para los creyentes. Esta segunda fase es solamente para las personas que están en Cristo. Esa es la parte táctica. En 1 Corintios 15:22, que es la parte B del primer versículo que les leí, nos dice, en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces, esta nueva posición que tenemos en Cristo es algo extraordinario. Miren, Jesucristo, a quien se le llama el último Adán en la Biblia, porque recuérdense que Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Y él peca, muere espiritualmente, pero es creado con alma, cuerpo y espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, a través del nacimiento virginal con la Virgen María, nace con alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Porque él no tiene el pecado original de Adán. No nace espiritualmente muerto, nace espiritualmente vivo. Por eso se le conoce como el último Adán. El primer Adán no pudo hacer la voluntad de Dios. El último Adán sí la hizo. El último Adán es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos puede redimir a nosotros, porque es el único libre en este mundo. Y Él compra a nosotros, que estamos en el mercado de esclavos de pecado, que nacemos aquí, todos nacemos aquí adentro, en el mercado de esclavos del pecado, con alma y cuerpo. Y Él es el único que nos puede redimir, Él es el único libre. La cuestión es no confundir en nuestra mente la primera fase con la segunda fase. La primera fase ya la tenemos nosotros. Ya creímos en el Señor Jesucristo, somos hijos de Él, ahora vamos a la segunda fase. En la segunda fase es que nosotros crecemos, y no hay que confundir el crecimiento espiritual con la salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, vemos que en Corintios 15:45 se le llama el último Adán a Él. Él es la cabeza de una nueva especie espiritual. Se le llama una nueva especie espiritual porque ya nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, y somos una nueva criatura en Cristo. Somos las cosas viejas que han pasado. Segundo Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, recuérdense que esa parte en Cristo es una palabra técnica en la Biblia, quiere decir que nosotros estamos ya salvos, estamos en Cristo, Él está a la diestra del Padre, posicionalmente nosotros tenemos una posición en Cristo a la diestra del Padre. Físicamente, en nuestra experiencia humana, todavía estamos aquí, pero ya le pertenecemos a Él. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, aquí puede haber una confusión porque las cosas viejas no quiere decir los hábitos viejos. No quiere decir que del momento en que nosotros entramos a conocer a nuestro Señor Cristo ya dejamos nuestros hábitos viejos. A veces hay personas que entran a conocer a Cristo cuando tienen 50 años o 30 años. ¿Ustedes creen que van a dejar sus hábitos viejos de un momento para otro? Imposible. No lo pueden dejar. Estas personas han hecho eso 1577 veces. Por costumbre nada más se deslizan hacia eso. Un nuevo creyente retiene los malos hábitos junto con la naturaleza pecaminosa, porque de la naturaleza pecaminosa emanaron los hábitos que tienen que ver con la desobediencia a Dios. O sea que nosotros hemos practicado eso tantas veces. Mire, cada uno de nosotros en su naturaleza pecaminosa tiene un área de fortaleza y un área de debilidad. Entonces nosotros, cuando tenemos un éxito en nuestra vida, siempre nos dirigimos hacia el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. O sea que cuando nosotros tenemos nuestro mayor éxito, nos vamos al área de debilidad, o cuando tenemos nuestra peor caída, también vamos al área de debilidad, porque ya es un hábito que hemos formado. Ahora, eso paulatinamente se va quitando de nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. A medida que nosotros incrementamos nuestra fe, esa fe va eliminando ese hábito malo. Estamos formando un nuevo hábito dentro de nosotros. Y el hábito viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Es natural. Entonces, los malos hábitos que se pueden superar a medida que el creyente madura. La madurez espiritual es lo que hace que la persona vaya de gloria en gloria. Gloria quiere decir el reflejo. El reflejo, como un espejo, refleja la gloria. Los luminares reflejan la gloria. La luna es la gloria del sol, porque refleja el sol de noche. Entonces estamos hablando de que nosotros paulatinamente comenzamos a reflejar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros permanecemos en la plenitud del Espíritu Santo y mantenemos conociendo la palabra de Dios, vamos llenando nuestra mente, ¿verdad?, nuestro corazón con la fe. Vamos poniendo más y más fe dentro de nosotros, haciendo de nosotros, si lo voltean, es una vasija de honor. Entonces, a medida que nosotros incrementamos nuestra fe, empezamos a desechar lo malo. Lo malo lo sacamos y a la basura. Ya lo vemos como malo, ya lo vemos como lo que es. Ya vemos algo, un hábito pútrido. Si se les pudre algo en la casa, ustedes lo mantienen en la casa, cuando comienza a desechar olor, no, saquen eso para afuera, ¿verdad? Igualmente nos pasa a nosotros, no porque nadie nos lo está diciendo externamente, no porque el pastor está atrás de nosotros diciendo, deja ese hábito, no. Ya es porque la palabra de Dios dentro de nosotros nos deja ver claramente que eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y a nosotros ya nos empieza a darnos mal olor eso, ya no nos interesa a nosotros. Y nosotros mismos nos vamos desechando de eso, por nuestro propio libre albedrío y voluntad. Pero eso lo hacen las personas que aman a Dios. Las personas que aman a Dios empiezan a hacer la voluntad de Dios, porque quieren, porque lo aman. Un creyente es una nueva criatura, no porque por lo que haga o no haga, sino por lo que Dios hizo en él, y lo hizo en el momento de su salvación. O sea que las cosas viejas que han pasado son todas las deudas que nos ponen atrás de la barrera. Se refiere a las deudas. Nosotros teníamos una cantidad de deudas extraordinarias para con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo a veces hacía parábolas, hablaba de parábolas. ¿Quién va a estar más contento que se le perdone a la mujer que le limpió los pies? ¿Se recuerda a la mujer que le limpió los pies con las lágrimas? Y le dice, ¿quién va a estar más agradecido? ¿La persona que tiene muchos pecados y son perdonados o los que tienen pocos pecados? El fariseo que creía que él no había violado absolutamente nada. Entonces se tuvo que quedar callado y reconocer que Dios es el que hace todas esas cosas. Entonces, las cosas nuevas son todas las pertenencias o activos maravillosos que tenemos en virtud de nuestra posición nueva con Cristo. En el momento en que nosotros nacimos espiritualmente, recibimos 40 cosas espirituales porque somos familia de Dios. Nosotros recibimos un paquete extraordinario en nuestro momento de nacimiento. Son 40 cosas irrevocables por Dios. Si Dios no las puede revocar, no las puede revocar ninguna persona. Y estas personas son pertenencias para que nosotros podamos estar en el mundo de Satanás como familia real. Tenemos todas las riquezas habidas y por haber en Cristo. Ahora, la mayoría de personas no saben que tienen las 40 cosas. No saben ni qué son las 40 cosas. La mayoría de personas no saben cuál es el plan de Dios para su vida. La mayoría de personas no saben absolutamente nada de la cristiandad porque no vienen y no conocen de las cosas de Dios. Ahora, si las conocieran, se dan cuenta de las riquezas que tenemos nosotros. Son extraordinarias. Entonces, en el instante que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos pone en un parentesco eterno con nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace por medio del bautismo del Espíritu Santo, por el cual toda la familia real entra a la familia de Dios. Toda la familia entra a ser familia real y familia de Dios. 1 Corintios 12:13 nos dice, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo que se habla, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es una analogía. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y nos dice, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Estamos hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo. El momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos uno con Él. Nosotros ahora somos uno con Cristo, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su esposa. Entonces, nuestro nacimiento físico, el cual es nuestra posición en Adán, cesa de ser un problema ya. Ya nosotros no tenemos ese problema. El problema ese permanece vigente para las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Porque en Adán todos mueren. Y ellos van a morir y tienen dos citas. Todas las personas que no han creído en el Señor Jesucristo tienen dos citas. Dos citas que tienen que nadie se las puede quitar excepto la fe en Jesucristo. Primero, la muerte. Y segundo, el gran trono blanco que es de nuestro Señor Jesucristo también. porque nuestro Señor Jesucristo es el que va a estar en el gran trono blanco. Vemos que estas personas, si no creen en el Señor Jesucristo y se mantienen en este sistema cósmico, estas personas están destinadas a este lago de aquí, al lago de fuego, a la condenación eterna. Nadie los puede sacar de eso. Van a compartir lo que comparte Satanás. Nuestro nacimiento físico, el cual es nuestra posición en Adán, cesa de ser el problema con la regeneración y la vida de Jesucristo pasa a ser nuestra vida. Él tiene vida eterna, nosotros tenemos vida eterna. Él es nuestra vida eterna. Y pudimos ver que la cristiandad es una relación o parentesco con Dios y no una religión. Nuestra nueva posición nos garantiza una relación eterna con Cristo. Ya la tenemos garantizada, explotemos ahora esto. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, si ponemos a nuestro Señor Jesucristo número uno, y ponemos estos estudios como número uno en nuestras vidas, nosotros podemos arreglar nuestro horario diario para tener tiempo para nuestro Señor Jesucristo. O sea, para conocerlo a Él. Aunque sea, si no tenemos reuniones en la iglesia, podemos leer la Biblia y llenarnos de Él. Llenarnos de Él, esa riqueza nadie nos las quita, son riquezas extraordinarias. Vemos que nosotros compartimos su vida eterna y además compartimos como hijos de Dios. En Gálatas 3:26 nos dice, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y compartimos con Él como herederos también. Romanos 8:16-17. Romanos 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando se habla del padecimiento, se habla del crecimiento espiritual. Miren, cuando nosotros tenemos pruebas, y más adelante lo vamos a estudiar, nosotros vamos a pasar por pruebas. Aquí hay pruebas que son difíciles, pero no son tan difíciles si nuestra mente y nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Lo que sucede es que nosotros vamos a ver los problemas que a las demás personas le parecen inmensos, nosotros vamos a sobrepasar esos problemas porque la fe que tenemos es más grande que cualquier problema que nos venga a nosotros. Y cuando hablo de la fe más grande, hablo más de gran cantidad de fe que tenemos, porque tenemos ya una serie de doctrinas bíblicas, un conocimiento tan extenso de la palabra de Dios, que nos da una seguridad y una firmeza tan absoluta, que Dios permite que seamos probados. Dios permite que seamos probados, pero nosotros nos llama a esta silla, aquí en la tierra, a través de las pruebas, Dios nos llama a nosotros, a los que estamos creciendo espiritualmente, a los que no están creciendo espiritualmente, al creyente que está fuera del plan de Dios, al creyente que está viviendo como una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, un hombre natural, se le dice en la Biblia, ¿verdad? Esa persona va a ser llamado a la silla, pero va a ser llamado por Satanás, para decirle a Dios, mira, ah, sí, tu creyente, yo te voy a enseñar a tu creyente, fulanito, a la silla. Y viene esta persona que nunca ha crecido con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo pone como testigo para la defensa. Pero nosotros somos llamados por nuestro Dios mismo para testigos para la fiscalía. Nosotros somos parte de la fiscalía, testigos de Dios Todopoderoso, pero son los que están creciendo. ¿Cómo nos sentamos aquí en esta silla? Con problemas, con enfermedades, con cosas que nos pasan a nosotros, porque vamos a ser probados para ver si nosotros renunciamos a nuestra fe y decimos, ah, no, ¿para qué es Dios entonces? Tanto que lo quiero, tanto que voy a las clases, tanto que estoy aprendiendo y ahora me pasa esto. No, esto no es así, me voy, ¿verdad? Y esta persona ha sido neutralizada por el campo satánico. Pero el que está fiel y firme en la palabra de Dios y ha conocido la palabra de Dios. Por eso tenemos los ejemplos de Job. Esos están puestos en la Biblia por un motivo. Ese hombre fue probado hasta una manera extraordinaria, pero sin ir más lejos. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo ha podido decir, no, hombre, para que me cacheteen, me bofeteen, me torturen, me cuelguen y me hagan todo, yo mejor para qué, ¿verdad? Pero no, Él siguió firme, con la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros en el futuro. Tampoco es todo sufrimiento, porque también viene una cantidad de bendiciones extraordinarias. Y después del sufrimiento vienen cosas extraordinarias. Viene la duplicación de nuestros efectivos. Para la persona que llega a la madurez espiritual, tiene una duplicación de todo lo que Dios le había dado. Son personas extraordinarias los que llegan ahí. No todo el mundo llega. No vayan a creer que aquí en la iglesia van a ser todos los que van a llegar. Son las personas que se mantienen aferradas al plan de Dios, se mantienen creciendo espiritual, no importa lo que pase en el mundo. Es más, nosotros tenemos una garantía de que si seguimos en el plan de Dios, creciendo espiritualmente, nosotros vamos a llegar. Él nos los dice a nosotros. Y si Él lo dice, pues así se hace. Entonces, también compartimos el sacerdocio, siendo Él el sumo sacerdote. Hebreos 10:10 14. Todo esto es en Cristo, quiero que sepan. Nuestra posición en Cristo nos da todas estas cosas. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados. Santificados quiere decir aguiados, quiere decir escogidos. ¿Verdad? Escogidos para el reino de los cielos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo de una vez para siempre. Y continúa diciendo, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Referencia a los sacerdotes que estaban enfrente del altar de bronce, que todos los días llevaban el sacrificio al altar de bronce. Ellos no degollaban el animal, el animal lo degollaba la persona que lo traía, pero ellos hacían el sacrificio arriba del altar. Y continúa diciendo, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados, escogidos al reino de los cielos, a través de la fe. Y en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz. Nosotros nos convertimos en portadores de luz. Miren, hacia Dios, la fe de nosotros va hacia Dios, ¿verdad? Nosotros creemos en Él firmemente, pero esto se convierte en luz hacia el mundo. O sea que nosotros somos portadores de luz. Cada vez que abrimos la boca, sale luz de nosotros en el mundo de oscuridad. Es un mundo de oscuridad, pero nosotros cada vez que hablamos tenemos la respuesta y la solución a los problemas de toda la raza humana. Y la respuesta es Cristo Jesús, Señor nuestro. También vemos pues que compartimos su realeza. Nosotros somos familia real. Aquí tengo esta parte que yo les acabo de mencionar hace un ratito. 2 Timoteo 2:11-12. Palabra fiel es esta, que si morimos en él, condición de primera clase en el griego, y morimos con él, nosotros morimos con él en el momento que creímos en él. Por eso estamos en Cristo. Cuando se habla de morir, de estar en Cristo, quiere decir que nosotros morimos en él para poder resucitar con él. Dice, si morimos en Cristo, condición de primera clase en el griego, y lo hicimos, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Y si le negamos, él también nos negará. Aquí está hablando de que él nos va a negar a nosotros todo lo que él ha puesto. Miren, nosotros tenemos grandes, grandísimas riquezas en el cielo. Si nosotros le negamos durante nuestra segunda fase y negamos el crecimiento espiritual y no queremos venir a la iglesia y no queremos seguir a nuestro pastor, que es el que nos lleva a la cúspide, si no lo hacemos, entonces nosotros lo que estamos haciendo es negando a nuestro Señor Jesucristo después que nos ha salvado. Entonces, cuando lleguemos al gran trono blanco, ¿qué pasa? Él también nos va a negar todas estas cosas que Él había preparado para nosotros. Primero, no nos las pudo dar aquí en la tierra porque no lo seguimos a Él, y después no nos las va a poder a nosotros dar en el cielo porque se van a quemar nuestras obras que se produjeron en la carnalidad porque no conocíamos la palabra de Dios, se van a quemar como madera, papel y paja. ¿Okay? A pesar de eso, la persona va a ser salva como por fuego, ¿verdad? Pero las personas que estuvieron atesorando la palabra de Dios tendrán oro, plata y piedras preciosas, riquezas extraordinarias. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos en la palabra de Dios, nosotros llegamos a la cumbre espiritual y vamos a reinar con Él aquí en la tierra. Cuando regresemos, es el reino de los cielos, garantizado por Dios. ¿Alguna promesa de Dios ha sido inválida? Nunca. Todas las promesas de Dios y todo lo que Él ha dicho que va a suceder, sucede exactamente como Él lo ha dicho. Y aquí tenemos otra promesa. Si nosotros nos mantenemos poniendo a nuestro Señor Jesucristo número uno, aprendiendo de Él, llenando nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, nosotros vamos a reinar con Él, vamos a recibir las riquezas que sobrepasan el entendimiento. En 1 Juan 5:11-12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, en Cristo, ¿verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna. Estamos hablando aquí de la vida eterna porque ustedes saben que la persona que creyó antes de creer tenía la vida humana, ¿verdad? No se está hablando de la vida humana porque todas las personas la tenían. Estamos hablando de la vida eterna, que es la que tiene Dios. Entonces, claro está, vamos de la fase 2, la segunda fase del plan de Dios, a la fase número 3. La persona que llega a la cúspide espiritual pasa por la gracia al morir, que es una cosa extraordinaria. Preciosos en los ojos del Señor la muerte de sus hijos amados. Nosotros vamos de la fase número 2 a la fase número 3, donde vamos a tener unas bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Y nosotros lo vamos a saber. La persona que ha llegado a la madurez espiritual lo va a saber. Va a recibir una piedrita. Es una piedrita blanca. Esa piedrita era la que se utilizaba para escoger a las personas que iban a ser los comandantes de la fragata. Esa es la misma palabra que utiliza Pablo. Y nos deja saber que nosotros, antes de pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el cual todos tenemos que pasar, ya sabemos que tenemos la piedrita. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Estas personas saben que van a tener cosas extraordinarias. Morirse es una maravilla. Morirse es una maravilla. El que tiene las cosas de Dios, ya ahí no hay miedo de ninguna clase. Es más, esa persona, hasta el último momento que está en la cama, no va a ser cuestión de desdicha para los demás, a lo contrario. Esa persona va a estar dándole fortaleza a las personas que la vienen a visitar. ¿Cómo les parece? En vez de ser de la otra manera, esta es la persona que está dando ese testimoniazo antes de irse, como arrivederci, el gran saludo, y nos vamos. Y ya sabe que se va con la piedrita. Perdió la buena batalla. Eso vale más que cualquier trabajo, vale más que cualquier situación que nosotros podemos hacer. Si nos vienen a visitar los días que nosotros tenemos clases para conocer las cosas de Dios, ¿qué vale más? Estamos diciendo, no, espérate, que es más importante fulanito tal que la palabra de Dios. No, primero Dios. Esto, aquí es que es donde nos cargamos nosotros. Y tarde o temprano, nosotros vamos a llegar a la cúspide espiritual. Antes de irnos aquí, nos vamos con la piedrita y vamos a saber que la tenemos. No es que alguien nos dice, tú tienes la piedrita. No. Nosotros vamos a saber que la tenemos. Y eso es cuestión privada, porque nadie puede escudriñar nuestra mente sino Cristo. Él es el único que sabe. Entonces nosotros no estamos aquí para favorecernos ante la raza humana, estamos aquí para favorecernos ante Dios Todopoderoso, para servirlo a Él. De Él se trata todo. Entonces es algo extraordinario. Además de eso tenemos pues que en esta ilustración tenemos el círculo superior, representa la comunión con Dios, ¿verdad? Representa una nueva posición en unión con Cristo. Y esta es la nueva posición que tenemos. Nosotros tenemos la vida eterna garantizada por Él. Pero a la misma vez nosotros tenemos otra posición, que es la posición física en nuestra experiencia terrenal. Nosotros estamos en comunión con Dios. Aquí solamente podemos estar en comunión con Dios si estamos llenos del Espíritu Santo, con nuestros pecados confesados. Entonces, nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo su voluntad. Pero nosotros tenemos ataques del mundo, de Satanás y de la carne, que nos incitan a llegar aquí. Para darle uno de los más fáciles y de los más frecuentes de los problemas de la raza humana, es el sexo. Especialmente en edades tempranas, pero nunca se va. Pueden tener 90 años y todavía está ahí. Eso no se va, no llega con tanta frecuencia, pero ahí está. Este sexo es como una represa que se va llenando. Llega un momento en que se llenó y por algún lado tiene que salir el agua de la represa, ¿verdad? No se puede quedar ahí. Por eso es que la Biblia le dice a los cónyuges que no se rechacen el uno al otro, para que no haya el problema de que más adelante él sabe que ese río se va a desbordar, que no quiere decir que la persona va a ir a hacer desastres, pues si no tiene a Dios y no tiene freno y no tiene nada que lo frene, pues lo hace, porque no le interesa. Ya cuando lo hace una vez, ya tiene una grieta en el gran dique y ya por ahí se va la primera vez el agua de este dique. Pero llega tarde o temprano que el dique hay que abrirlo por abajo para que salga el agua, porque si hay mucha agua tiene que salir. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa y parte de la manera que Dios nos hizo a nosotros. O sea que la persona, si su cónyuge, por ejemplo, se rechaza, o si está en peleas con su cónyuge, o si no se aguanta el uno al otro, entonces ya vienen pensamientos a la mente. Y son pensamientos que tienen que ver con la carnalidad. Y ese pensamiento, si la persona le da apertura, el hecho de que venga el pensamiento no quiere decir que sea pecado, es una tentación. Llevar la tentación a cabo es pecado. Engendra ya el pecado. Y esa persona va directamente de la espiritualidad a la carnalidad y ahora no le está haciendo caso a Dios. Entonces aquí es cuando la persona sale de comunión con Dios. Esto es solamente un ejemplo. También tenemos personas que piensan mal de otra persona, que hablan mal de otra persona, que murmuran, que amedrantan, etc. Son más los pecados de actitud mental que los pecados externos, ¿okay? Es más, de los 7 pecados que Dios aborrece, 3 son de la mente, 3 son de la lengua y 1 es externo, que es el homicidio. La Biblia está en esos pecados. Pero los pecados que más problemas producen son los pecados de la mente, como juzgar, amedrantar, chismear, todas esas clases de son todos malísimos, o hablar mal de una persona, dar falso testimonio, etcétera. Lo único que les estoy tratando de decir aquí a ustedes es que nosotros tenemos la capacidad de salirnos de aquí, pero hay que mantener cuentas cortísimas con Dios. Si pecamos, confesemos nuestros pecados para estar de nuevo en comunión con Dios, caminando como Él caminó. Nosotros queremos caminar como Cristo caminó, y Cristo siempre caminó lleno del Espíritu Santo. Y a nosotros nos da la confesión de nuestros pecados para poder hacer el plan de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces la unión con Cristo elimina nuestra posición en Adán y provee la vida eterna de Dios, y de esa manera remueve el ladrillo final de la barrera que estamos estudiando. Ahora, el círculo representa la comunión del creyente con Dios durante el tiempo que vive en la tierra bajo el control del Espíritu Santo. El que sigue a Cristo no puede pecar. Ahora, ¿se dan cuenta por qué dice eso? Dice eso porque es verdad, el que está en Cristo, el que está lleno del Espíritu Santo, aquí no se puede pecar, es imposible pecar. La persona decide a pecar, se decide a pecar, sale inmediatamente de la luz y entra en la tiniebla. Pero aquí no puede pecar, es imposible que la persona peque ahí. Vemos que es algo maravilloso que nosotros entendamos cuál es la mecánica que hace esto vigente. En el momento que el creyente peca, pierde la comunión temporal y la plenitud del Espíritu Santo y sale al círculo inferior. Se mete en ese lugar donde no tiene nada bueno. Y al nombrar sus pecados en la intimidad de su mente a Dios Padre, el creyente reingresa al círculo superior de comunión en la segunda fase. 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, indiferente al pecado cometido, el creyente nunca puede perder su posición con Cristo. Posición en Cristo no se puede perder. Esta persona tiene esa garantía divina o sus pertenencias espirituales. Ahora, vamos a ver la reconciliación, porque ya vemos que hemos sido propiciados, estamos en Cristo, ahora somos una nueva criatura, y ahora vamos a ver esta reconciliación que ocurre. Al eliminar el último ladrillo, no quedan más obstáculos que separen al hombre de Dios. O sea que los problemas del pecado, la pena por el pecado, el nacimiento físico, la rectitud relativa del hombre, el carácter de Dios, la posición del hombre en Adán, fueron resueltos por la obra de Cristo en la cruz. Y la eliminación de la barrera se le llama la reconciliación. Cuando esa barrera se remueve, ya nosotros estamos reconciliados con Dios. Y vamos a ver eso, los invito a que abran sus Biblias en Efesios 2, del 12 al 16. Dice lo siguiente, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre, que es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él mismo es nuestra paz. Y quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, que es la barrera, intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. De paso, la paz en el griego se llama Irene. La palabra Irene, el nombre de la mujer Irene, Irene es paz. Y para reconciliar, la palabra es apocatalazo, reconciliar de acuerdo a una norma, apocatalazo, con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Cuál era la enemistad? La enemistad que separaba al hombre de Dios. O sea que esa barrera ha sido destruida completamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, una obra extraordinaria. Vamos a tener más oportunidad de ver muchísima más información al respecto a medida que vengamos y sigamos estudiando la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios profundamente para crecerlo, para crecer espiritualmente, para amarlo y para seguir en nuestra lucha hacia la cúspide, hacia la cumbre. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que tanto necesitamos y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.